Informativo Leganenses.
Hola, buenas tardes, vecinos y vecinas de Leganés. Aquí estamos con vosotros para presentar el Ecoleganés. Vamos a decir las noticias sucedidas a lo largo de esta semana y todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Bueno, en este programa vamos a colaborar. Tengo aquí con nosotros está Nene, Ricky, nuestro querido técnico Raúl y yo, que soy Miguel. Bueno, en el día de hoy tenemos preparadas varias entrevistas de las cosas que están aconteciendo en nuestra ciudad y bueno, cada uno de nosotros va a pasar a entrevistar y hacer preguntas a los diferentes contertulios que van a estar con nosotros. Gracias.
Estamos ahora, como otras tardes, ahora vamos a centrarnos en un evento que se va a desarrollar el día de mañana, sábado 1 de octubre, con varias asociaciones que, como todos los años, van a celebrar, pues que están juntas, que hacen cosas juntas y que además comparten un espacio. Estamos hablando de la Casa de la Solidaridad y contamos ahora con la presencia o la compañía de Pilar Garcinuño. Buenas tardes, Pilar.
Hola, ¿qué tal?
Que te hemos pillado en plena faena porque estás preparando con tus compañeros la fiesta, ¿no?
Sí, el festival de mañana,
Festival de mañana. Tenéis muchas actividades, ¿verdad?
Bueno, tenemos las que podemos, las que nos dejan y las que conseguimos llevar a cabo. Dependiendo de la temporada, tenemos unas, tenemos otras. Va dependiendo un poco de cómo anda el patio, como digo yo.
¿Y nos puedes, avanzar un poquito para que la gente se anime a participar en el día de mañana?
Sí, mañana realizamos un festival. Es un festival que, bueno, que de alguna manera es la despedida de la Casa de la Solidaridad, esta que comentas, que es un espacio de creación colectiva entre entidades, pero que nos hemos visto obligados a cerrarla por falta de dinero, principalmente, y por falta de apoyo de determinadas instituciones y de diferentes historias. Entonces, la cerramos, pero eso no quiere decir que no siga funcionando este proyecto de creación conjunta. Y entonces lo que vamos a hacer, estamos haciendo nuevas alianzas también con otras entidades porque consideramos que tenemos que seguir ahí luchando y reivindicando los derechos humanos, y vamos a hacer un festival en los alrededores de la Asociación de Vecinos San Nicasio y todo lo que tiene que ver en todo el espacio que hay alrededor y sobre la vía en la Avenida del Mediterráneo. Y hay desde concurso y exposición fotográfica, mercadillo solidario, barra y degustación de comida ecológica, actuaciones, artesanía y un montón de caras guapas de gente de Leganés y de otros lugares que de alguna manera convive y quiere seguir participando de una manera solidaria.
Es una noticia, ¿no? No sabíamos que la Casa de la Solidaridad iba a cerrar y esto ha sido debido porque no hay dinero, porque no hay...
Claro, nosotros llevamos 13 años de andadura. El único financiador que hemos tenido así a nivel oficial hasta hoy, ese ha sido el Ayuntamiento de Leganés, pero por toda esta situación que estamos atravesando, pues tampoco nos han concedido subvención. Entonces, realmente para las entidades nos resulta muy difícil, muy, muy, muy difícil asumir un gasto, el gasto del alquiler y los gastos que conlleva mantener una casa. Entonces, llevamos varios años haciendo un gran esfuerzo por parte de las asociaciones porque nos han ido reduciendo lo que es la subvención, y ahora mismo hemos decidido cerrar porque ya no podemos seguir manteniéndola y sosteniéndola como tal. Pero eso, ya te digo, no significa que no sigamos trabajando. Vamos a seguir trabajando, pero en la calle, que parece que por ahora sí que podemos disfrutar de ella de forma gratuita.
Sí, yo te quería preguntar, estás comentando que va a haber un cierre. Sí. Sin embargo, para todas aquellas personas que quieran estar en contacto con vosotros, ¿cómo lo pueden hacer?
Pues a través de la Asociación de Vecinos, ahora mismo en San Nicasio, que es donde estamos realizando las diferentes actividades y donde también de alguna manera nos estamos aglutinando diferentes asociaciones, personas individuales y colectivos de Leganés y de otros lugares para seguir trabajando en lo que es el desarrollo comunitario.
¿Qué es? ¿La Asociación de Vecinos de San Nicasio?
Sí, esa que está en la Avenida del Mediterráneo. Ajá. Y ahí, bueno, pues bien preguntando por cualquiera de las personas de la Asociación de Vecinos o por cualquiera de las personas o de las entidades, bien sea Dinamo, Yuna, Ya Te Digo, Nornas, Brotes, ICI, a través de cualquiera de las entidades yo creo que pueden también contactar con nosotros y nosotras y, bueno, y seguir trabajando. No obstante, tenemos en Facebook un link de la Casa de la Solidaridad. Dinamo también, vamos, yo porque soy parte de Dinamo, seguimos trabajando y el resto de asociaciones también. Entonces, si alguien ha interesado o interesada en participar y en trabajar por la defensa de los derechos, la mejora de la sociedad, nosotros y nosotras encantadas de que se animen a participar en este festival y en cualquiera otra de las actividades que llevemos a cabo.
Además de este festival que tenéis preparado para este sábado, para el 1 de octubre, ¿tenéis algo en mente ya, algo planificado para más adelante o de momento lo que os queda es reagrupar y ver qué cosas se van a hacer?
Pues estamos preparando sorpresas, como siempre. Ya sabéis que nos gusta bastante, bueno, pues utilizar así otros medios, otras formas. Entonces, no queremos por ahora comentar nada, pero bueno, en breve se irá sabiendo y ya iremos publicando y bueno, Dinamo seguirá dando guerra, como suele decirse. Y el resto de entidades, pues también, cada una de las entidades sigue realizando algunas de las actividades que llevaban en marcha el curso anterior. Y la verdad es que este año, pues bueno, pues por toda esta situación que he comentado antes de crisis y de cierto malestar, indignación, que, pues bueno, pues sí que se nos está haciendo un poquito más complicado la vuelta al cole, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ahí seguimos, también en uno de los movimientos que está apoyando y que nosotros hemos apoyado desde la casa es el 15M y otro tipo de iniciativas a nivel social, por lo tanto seguimos trabajando.
De cualquier manera, se os puede localizar en la página web, en el Facebook, ¿no? En facebook.com, sí. Casa Solidaridad,
sí,
Leganés.
Pone Casa de la Solidaridad y ahí hay un enlace a la página y ahí, bueno, pues también tenemos un sistema rotativo para, bueno, pues porque no nos apetece las jerarquías y tenemos un sistema bastante horizontal, entonces vamos rotando las diferentes entidades para gestionar la cuenta y, bueno, esa es una buena manera, ahora que tan de moda están las redes sociales y todas estas cosas, es una buena manera de contactar con nosotras. Y luego, pues bueno, Dinamo sigue teniendo su página, que es Dinamo, Nodo 50, Dinamo Alternativa Social, y el resto de entidades, la verdad es que ahora mismo no me las sé todas. Pero bueno, se puede contactar, ya te digo, yo creo que de forma fácilmente. Creo que incluso si pones en Google Dinamo o Casa de la Solidaridad, pues seguro que encontráis algún enlace.
Has comentado, tú eres miembro de Dinamo. Uh-huh. ¿Nos puedes comentar un poco, así focalizando en Dinamo, cuáles son vuestros objetivos y hacia qué personas sí. vais dirigido?
Claro que sí. Coméntanos. Pues nosotros, mira, el año que viene, si todo va bien, hacemos 20 años trabajando por diferentes cuestiones, principalmente la promoción de la participación social, la cooperación al desarrollo, principalmente con Nicaragua. Tenemos un proyecto, aunque ahora mismo lo tenemos un poquito paralizado y con toda esta situación un poco así, tenemos un proyecto en Nicaragua desde hace 11 años. Y también trabajamos educación intercultural, apoyo a colectivos desfavorecidos, formación en animación sociocultural y participación y, bueno, defensa de derechos humanos, diferentes acciones en función de cómo andamos de tiempos, de recursos, ya sean personales, económicos o materiales, pues vamos realizando diferentes acciones.
Aquellas personas que quisieran aportar alguna donación económica a vosotros, ¿cómo lo podrían hacer?
Pues mira, tenemos un número de cuenta que, fíjate que ahora mismo no lo tengo aquí en mano, pero bueno, lo que tiene está, yo creo que a través del correo, sí que preferimos de alguna manera antes de ingresar directamente que se pongan en contacto con nosotros por una cuestión de transparencia y de sinceridad. Les contamos, les explicamos, les enseñamos para que vean que realmente, bueno, en caso de que quieran aportar su economía, dónde va a ir destinado. Y también, por supuesto, que lo que intentamos también favorecer de alguna manera es la participación social, no solamente económica. Entonces, por eso preferimos de alguna manera que se pongan en contacto con nosotros.
Muy bien, pues Pilar García Nuño, que es la portavoz ahora de Dinamo y también de esta...
Una de ellas.
Por lo menos en el día de hoy con nosotros. Portavoz de la Casa de la Solidaridad y de Dinamo Alternativa Social. que tengáis muchos éxitos a partir del día de mañana, que aunque cerréis la casa, que supongo que estará abierta, sobre todo en la mente de mucha gente, y volveré a retomar cuando la situación mejore, pero aún así, el festival mañana tenéis muchísimas actividades, talleres dirigidos para niños, para familias, para la convivencia, para degustar comida, para pasárselo bien, para escuchar cuentos, para muchísimas...
Y para compartir.
Y para compartir. Y ahí nos veremos, ahí en la asociación de vecinos, el antiguo Carabaraja, para aquellos que lo conocieran de otra manera, ahí en la zona de la avenida del Mar Mediterráneo número 14. Pues muchas gracias, Pilar, por atender la llamada de Coleganés.
A vosotros, muchísimas gracias. Mañana nos vemos, ¿eh?
Mañana nos vemos. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues como otras tardes tenemos con nosotros a la otra línea del al otro lado del teléfono a gente de Leganés, que en este caso es el Club de Atletismo de Leganés, y es José Manuel Gutiérrez, que es su presidente. Buenas tardes, José Manuel.
Buenas tardes.
Cuéntanos un poco el Club de Atletismo de Leganés, qué es lo que hace, a qué os dedicáis, y sobre todo cuéntanos las actividades que tenéis ahora, que van a ser ya mismo.
Bueno, pues somos un club de atletismo, lógicamente. Tenemos una serie de escuelas, tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Leganés y tenemos una serie de escuelas, desde prebenjamines pues hasta veteranos. Bueno, ya propiamente a partir de juvenil, junior, senior, pues ya adultos, ya no son propiamente escuelas, pero vamos, se trata de fomentar la práctica del atletismo de toda la gente.
Y cuéntanos un poco, porque tenéis ahora una carrera popular en San Nicasio y tenéis más cosas. Cuéntanos qué es lo que va a hacer el club.
Pues bueno, mira, tenemos ahora el domingo, ya veos este domingo, tenemos la milla urbana del Carrascal. Es una milla que llevamos haciendo ya en la 16 edición y se hace habitualmente en la avenida Juan Carlos I, entre las dos rotondas, la rotonda de los derechos humanos y la de la Fuente de Grecia. Es, a su vez, es un campeonato de Madrid de milla en ruta para atletas veteranos. Y lo hacemos pues en colaboración con la Federación de Atletismo de Madrid y con el Ayuntamiento de Leganés. Y con el patrocinio de Novanca, supongo que se puede
decir. Sí, hombre, no tienes problema.
Vale. Y luego, eso en cuanto a la milla, que es este domingo que viene, a partir de las 11 de la mañana en la avenida Juan Carlos I, tenemos carreras para todas las categorías, desde prebenjamines hasta veteranos, que es la última prueba y precisamente el campeonato de Madrid de atletas veteranos. Y luego, la semana siguiente, el domingo 9, colaboramos, hacemos ya de manera conjunta, empezamos colaborando con ellos y ahora lo hacemos de manera conjunta, digamos que hemos organizado junto con ellos la carrera de San Nicasio, que ya lleva 30 y este año es la 34 edición, y que es de la carrera de la Asociación de Vecinos de San Nicasio, dentro de las fiestas del mismo nombre. Y ese es el domingo 9, pues como siempre, con salida y llegada en el centro comercial de Leganés 1.
¿Qué tal de afición hay al atletismo en Leganés? ¿Sois muchos socios en el club y cómo está?
Bueno, nosotros en el club somos unos 150, 160, pero vamos, sí que hay bastante afición.
¿Y la cantera que disponéis, a que parece que trabajáis con chavales benjamines también?
Sí, tenemos aproximadamente la mitad de los 150, 160 que somos, pues menores de 20 años, o sea, que tenemos una buena cantera, la verdad.
Porque aumentando. Porque el apoyo que tenéis de como club de atletismo, os ha dicho que bueno, que tenéis un apoyo institucional del ayuntamiento, pero sí, también de esos socios, supongo que tendrán que bueno, pues colaborar los papás o los propios socios, ¿no?
Sí, tenemos una cuota también, porque lógicamente no se puede mantener hoy en día todo con dinero público. Entonces, pues bueno, entre la cuota que pagamos los socios, lo que conseguimos de los patrocinadores y la subvención que tenemos del ayuntamiento o el convenio que tenemos con ellos de colaboración, pues bueno, sí que vamos manteniendo bastante bien la actividad del club.
La proyección que tiene el club de atletismo en cuanto no solamente a las actividades que desarrolláis aquí en Leganés, sino también a aquellos deportistas que están dentro del club que participan en otras carreras. Supongo que tenéis algún tipo, no sé, de alguna persona que sobresale más, algún deportista que sobresale más, o algún, no sé, algún primera figura, ¿no?
Bueno, sí, tenemos alguno que destaca, y bueno, en este último año el que más ha destacado es Óscar Sánchez, bueno, ya es de categoría veterano, pero este año tiene ya 41 años. Este año en el Maratón Popular de Madrid ha sido el primer español en la general, fue el primero que llegó a meta después de los africanos, que siempre son los que ganan los maratones.
No me digas. Entonces, o sea, el primer español fue el leganense.
Sí, la verdad es que yo estaba corriendo también en el maratón, pero bueno, gente del club que lo estaba viendo en casa por la tele, pues claro, veía a lo lejos una camiseta naranja y decía, uy, si parece una camiseta del club. Y claro, luego decían que no se lo podían creer cuando lo veía.
Se llama Oscar, ¿qué más?
Oscar Sánchez.
Sánchez, ajá.
Y dices que tiene 41 años, o sea, que no es que sea joven, ¿no?
No, que va, pero ahora mismo es el campeón de Madrid absoluto de maratón, lógicamente, porque el campeón de Madrid de maratón se hacía precisamente en el Maratón Popular de Madrid este año, y él fue el primero que entró en meta después de los africanos, con lo cual, campeón de Madrid de maratón.
Sí, mira, yo te quería preguntar, ¿vosotros preparáis las pruebas que se van celebrando en la Comunidad de Madrid? Por ejemplo, si alguien se quisiera preparar el Maratón de Madrid, ¿lo preparáis? Claro. ¿Cómo lo podría hacer la gente con vosotros?
Bueno, pues normalmente la gente se apunta en el club. Normalmente la gente de nosotros vienen a probar durante un tiempo a ver cómo funciona el club, entrena con nosotros unos días y luego ya si le gusta, pues bueno, le hacemos la hoja de inscripción. Y le sacamos una licencia federativa.
¿Tú consideras, por ejemplo, en 2 meses o 3 meses se puede preparar una maratón con vuestro club?
No, en 3 meses no se puede preparar un maratón. Se lo puede preparar una persona que ya venga, que ya haya corrido otros maratones. Ah. Es el tiempo mínimo imprescindible para preparar decentemente un maratón, pero eso es para una persona ya entrenada y que ya haya corrido más maratones.
¿Cuántas maratones has corrido tú, si se puede saber?
Pues yo he corrido 13. Ahora, los 13 últimos maratones de Madrid los he corrido todos.
¿Y tendrías alguna anécdota para nosotros? Bueno, dinos una positiva y una negativa, venga.
Bueno, positivas son todas, porque tenerlo siempre interesante. Y negativas, pues bueno, pues ha habido un par de años que lo he terminado, pues, no que me hayan tenido que llevar al hospital ni a eso, pero vamos, que sí me ha costado terminar. Uno de ellos con hipotermia, o sea, aunque parezca mentira, terminar un maratón y tener la temperatura corporal un par de grados por debajo de lo normal, pues fue un maratón que hubo que estuvo toda la mañana lloviendo. Entonces, pues bueno, los que no somos como Oscar y no terminamos el maratón en poco más de 2 horas, sino que tardamos 3 horas y pico, pues si estás 3 horas y pico corriendo bajo la lluvia, se baja bastante la temperatura del cuerpo.
Quería preguntar yo, para no asustar tampoco a los oyentes, sí me gustaría saber si el Club de Atletismo de Leganés está también fomentando otro tipo de especialidades dentro del atletismo, entendiendo, pues, aparte de correr las maratones, si tenéis alguna otra especialidad que os enseñáis.
Cubrimos todas las especialidades dentro del atletismo, o sea, nosotros tenemos gente en pista que hace todo tipo pruebas de pista y no solo carreras, sino pues, de todo lo que son los concursos, saltos, lanzamientos, y luego, pues eso, dentro de lo que son las carreras, tenemos gente que hace incluso pruebas de 100 kilómetros. O sea que cubrimos todas las modalidades que hay dentro del atletismo, las tenemos en el.
¿Pero 100 kilómetros es algo humano? O...
Sí, los hay. Te puedo decir que lo hacen y que hacen 100 kilómetros en menos de 9 horas.
Muy bien, José Manuel, presidente del Club de Atletismo de Leganés. No sé si tienes algo más que contarnos, tienes los micros abiertos, si quieres decirle algo a los oyentes.
Se pueden contar muchas cosas, pero vamos, yo creo que lo mejor es invitar a la gente que venga a conocernos, ¿no? Y a probar, y empezar, sí. Porque muchas veces hay gente que empieza a correr o que le gustaría empezar, pero piensa que no, que ir a un club de atletismo no, porque para ir a un club de atletismo hay que ser un fenómeno, y no, la verdad es que el 80% de los que estamos en el club somos muy normalitos, ya te digo, y los que corremos maratones somos corredores de más de 3 horas. Hay poquitos que bajen de 3 horas, porque para eso, sobre todo los que no vivimos de eso y tenemos que trabajar, como no tenemos tiempo para dedicarle a entrenar y a descansar, lo que hay que dedicarle para conseguir esas marcas, pues somos todos muy normalitos. O sea, que nadie piense que tiene que ser un fenómeno para ir a un club de atletismo, al contrario, todos hemos empezado.
¿Qué días os juntáis si la gente quiere pasarse por allí o qué día se puede pasar uno y por,
pues mira,
y por dónde?
Nosotros los entrenamientos los tenemos establecidos de jueves. para todas las categorías. Lo que pasa que, bueno, los niños, los pequeños hasta 11, 12 años, hasta la categoría alevín, entrenan de 6 a 7 de la tarde. Luego de 7 a 8 entrenan infantiles y cadetes, y a partir de las 8 entrenamos ya el resto de categorías. Y tenemos puesto de lunes a jueves, lo que no quiere decir que todo el mundo vaya todos los días a entrenar, porque, bueno, no todo el mundo puede ir los 4 días, pero así damos la facilidad de que la gente se vaya adaptando sus entrenamientos al tiempo del que dispone. Y cualquiera que quiera conocerlo, pues bueno, pues se puede pasar en esos 4. A las 6 para los niños más pequeños, benjamines y alevines hasta 10, 11 años, de 7 a 8 para infantiles y cadetes hasta 15 años, y el resto a partir de las 8. Nos encuentran allí en la pista de atletismo del Carrascal. Esto es más fácil de identificar porque es que casi todo el mundo lleva camisetas naranjas.
Muy bien, José Manuel, pues muchas gracias por atender a nuestros micrófonos y esperemos que tengáis muchos éxitos.
Muy bien.
Venga, un saludo.
Gracias.
Hasta luego. Pues tenemos hoy con nosotros a Miguel Muga, de Amnistía Internacional de Leganés. Buenas tardes, Miguel Muga.
Hola, buenas tardes.
Ha mandado Amnistía Internacional, ahora que van a ser las elecciones para el 20N, ha mandado una serie de, bueno, un plan nacional, ¿no?, de derechos humanos. Cuéntanos un poco qué es lo que pretende Amnistía Internacional.
Sí, efectivamente, como bien decís, hemos hecho una agenda sobre derechos humanos que hemos presentado a todos los partidos políticos para incidir en las próximas elecciones generales del 20N en que los programas recojan algunas sugerencias que para Amnistía Internacional son imprescindibles. Entonces marcamos una serie de puntos, hemos dividido entre política interior y política exterior. En cuanto a política interior, pues les decimos a los partidos políticos que el Estado debe de reconocer y proteger derechos tales como a la salud, a la vivienda, como auténticos derechos. Ya sabéis que los derechos económicos y sociales y culturales se acaba de aprobar y España ha ratificado el protocolo de actuación en Naciones Unidas para que los derechos económicos, sociales y culturales tengan el mismo rango jurídico que los derechos civiles y políticos, que ya estaban reconocidos. Es decir, en una palabra y para que todos nos entendamos, que se pueda acudir ante un tribunal de justicia para exigirle que tienes derecho a una salud pública, a una vivienda en condiciones dignas, y eso el Estado debe de reconocerlo, porque nuestra Constitución, desgraciadamente, lo considera como derechos de segunda categoría, por así decirlo. Pero Amnistía Internacional va a intentar incidir para que se les considere como de primera categoría.
Un gran paso, desde luego.
Un gran paso sería, y bueno, estamos empezando. Es igual que cuando hace unos años se nos preguntaba por la abolición de la pena de muerte, que era una cosa prácticamente impensable. Y bueno, pues gracias a la actitud de la sociedad continuamente peleando por el tema, pues hoy en día pues es un derecho que nadie, muy pocos países ya mantienen en vigor, aunque desgraciadamente los que lo mantienen tienen muchísimas condenas de pena de muerte, como acabamos de saber hace unos días con Troy Davis en el estado de Georgia. Y aunque hay muchas dudas sobre, y me voy al otro tema de la pena de muerte, pero es que son tantos que se me vienen a la cabeza que me parece que ha sido muy fuerte. La semana pasada hemos tenido una semana muy triste en Amnistía Internacional por la ejecución de Troy Davis, o Davis, que se pronuncia en inglés, cuando hay muchísimas dudas sobre, y ha habido muchísimas dudas sobre su culpabilidad, pues el que se haya ejecutado nos parece una atrocidad y un paso atrás en el tema de derechos humanos. Y si te parece, luego el otro punto que incidimos, o prefieres hablar de otro tema, sobre el racismo y la xenofobia.
Sí, mira, mira, Miguel Ángel, te quería preguntar, a colación de esto que estás diciendo, ¿no crees que los gobiernos, lo primero, cómo van a reaccionar con esto que les habéis mandado? Y segundo, ¿no crees que serían, en todo caso, los primeros amenazados con este tipo de derechos, me refiero, porque son los primeros que están infringiendo estos derechos. Entonces, claro, bueno, es que... ¿en qué posición se quedan ellos? Cuéntanos. ¿Cómo crees que van a reaccionar? ¿Van a hacer lo mismo? ¿Les entra por un oído y salen por otro?
Tenemos reacciones para todo. Lo que pasa es que, bueno, pues no soy tampoco el más indicado en hablar de las reacciones que han tenido cuando se les ha entregado, porque solamente lo sé por compañeros. Pero ha habido de todo, desde algunos partidos que han tenido una acogida muy favorable, pues en concreto Izquierda Unida, a otros que ha habido, pues que en cuanto les hemos hablado de que la guerra civil y el franquismo todavía es una herida que tenemos muchos españoles sin cicatrizar, porque no ha habido reparación a las víctimas y no ha habido justicia ni verdad esclarecida sobre el tema, pues nos han tachado como que siempre venimos con la misma cantinela, los de Amnistía Internacional. O sea, que hay de todo, como se suele decir. Pero eso no impide que Amnistía Internacional pues siga insistiendo, porque si de las 5 o 6 propuestas que les hacemos se coge 1, 2 o 3, pues eso, que avanzamos. Y a nosotros lo que nos interesa es avanzar en respeto a los derechos humanos.
Pero yo te iba a preguntar yo, Miguel, ¿en alguna ocasión se han presentado o ha habido en los programas electorales de los partidos, diferentes partidos, ¿ha habido alguna propuesta real que se haya recogido de Amnistía? ¿Tenéis esa experiencia ya o...? Siempre se ha hecho oídos sordos.
Sí, porque hay Amnistía Internacional participa a través de muchas asociaciones. Entonces, yo qué sé, está la asociación SOR, Racismo, la del Gitano. O sea, una asociación sobre
que protege el gitano, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí. Y se hace incidencia, o por ejemplo con Greenpeace, que se hace en otras campañas de armas bajo control, y sí que hay organismos, el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, pues sí que recogen a veces sugerencias de Amnistía Internacional, pero se trasladan luego en la ley, y a lo mejor son pues un artículo, en el artículo sobre protección de inmigrantes, pues recuerdo que en la última modificación que ha habido de la ley de extranjería, pues han recogido algunas sugerencias de Amnistía Internacional. Siempre tratamos de mejorar los textos jurídicos también poco, ¿no?
Un poco el papel de estas fuentes que vosotros dais a los legisladores es para que hagan enmiendas a esos articulados, claro, a esas leyes, y que se inspiren un poco en vuestras sugerencias, ¿no?
Efectivamente, aparte del trabajo que hacemos de activismo, de denunciar en la calle y a través de ciberacciones y demás acciones encaminadas a solicitar a los gobiernos ciertas cosas, pues también hacemos un estudio jurídico de las leyes, sino anteriores, en las proposiciones, en las propuestas, pues cuando vemos que la ley de igualdad que se va a tramitar y demás, pues se intenta dar la visión de Amnistía Internacional para que se pueda modificar algo que nos guste o que consideremos que es un retraso, un paso atrás en la protección de los derechos humanos.
Siguiendo, Miguel, con lo que hablabas de la política interior, has hablado de los derechos a la salud y a la vivienda, y también teníais otras proposiciones que le hacíais a los partidos, ¿no?
Sí, en cuanto a política exterior, por ejemplo, pues también les hemos mandado unos puntos. Queremos que se siga liderando un poco España, porque sí que lo ha hecho, es cierto, el último gobierno que hemos tenido del presidente Zapatero, seguir, digamos, siendo una iniciativa mundial contra la pena de muerte, que hemos hablado anteriormente del caso este de Troy Davis, y creemos que se debe seguir en ese camino, que nos parece muy adecuado. Y luego, pues, el tema de las armas, que también hemos hablado antes con otras asociaciones que hemos hecho campaña de control bajo armas, para exigir que no vendamos a sitios donde se considera que se pueden utilizar esas armas contra la población civil, como es el caso de Libia, Túnez o Egipto. ¿De acuerdo? Y luego seguimos queriendo defender una política de defensa de las personas que se juegan la vida por defender derechos humanos. Es decir, nos tenemos que comprometer con la defensa de los defensores de derechos humanos, que en muchos países, desgraciadamente, pierden la vida por defender sus ideas. Y en eso España sí que estamos también liderando una parte importante respecto a Amnistía Internacional en concreto, pues creo que conocéis ya la labor que hacemos de traer a ciertos defensores de derechos humanos que en sus países están amenazados, y se les da un programa de acogimiento durante un año en España, que sabéis que aquí en Leganés hemos tenido a nuestro amigo José Goyes, colombiano indígena, y se les da protección durante ese año para que puedan desestresarse y cambiar un poco su vida y olvidarse del estrés al que están sometidos en su país de origen.
Nos vienes contando de que Amnistía Internacional viene haciendo una serie de propuestas, y desde España como que parece que somos una vanguardia o un baluarte de los derechos humanos a nivel internacional. ¿Es un reconocimiento real de que España está dentro de los países con mayor vistas al desarrollo y concreción de los derechos humanos en el mundo, o es uno de tantos países que todavía queda mucho por trabajar? Y que, bueno, pues es uno más, o es que realmente sí, estamos trabajando mucho más que otros países.
No, lo que pasa es que efectivamente en ciertos temas, por ejemplo, como ha sido el tema de la igualdad o el tema de contra pena de muerte, pues es cierto que en los últimos años ha liderado España internacionalmente pues es un compromiso personal del presidente Zapatero. No es por alabar a un partido o desmerecer a otro, pero es cierto que hay que reconocerle una labor importante, pero siempre ahí queda muchísimo trabajo por hacer. Con esto no quiero decir que seamos líderes en defensa de contra la pena de muerte o el tema de vender armas, pues es un tema que está ahí y todavía no nos siguen facilitando detalladamente desglose de a quién se vende, a qué países, qué tipo de armas y demás. Ha costado muchísimo sacar esa información a los partidos políticos, en este caso al gobierno, y es una información muy restringida siempre que te dan, cuando debía ser público y notorio.
Miguel Ángel, te quería preguntar, ¿consideras legítimo que, por ejemplo, cualquier partido que esté en el gobierno recaude dinero a través, por ejemplo, de la venta de armamento, y al mismo tiempo que ese dinero sirva para mantener el estado de bienestar de todos los españolitos? ¿Cómo lo ves eso?
Yo no.
Porque tú sabes que es una importante fuente de ingresos. Entonces, por un lado, como que se contraponen. Por lo menos yo lo veo así. Por un lado ves, dice, conseguimos pasta, damos una política exterior así, donde defendemos con buena fe. Pero por otro lado hay una parte práctica que, para que nosotros vivamos bien desde aquí, hace falta esa parte sucia. ¿Cómo lo ves?
Claro, pero es que ahí te hablo a nivel particular, como Miguel Muga, ¿vale? Entonces Miguel Muga no vendería armas a un país donde sé que la van a utilizar para contra la población civil. Caso de Siria actualmente, o caso de Libia hace 4 días, o caso de Túnez, o caso de Egipto, por ejemplo. Yo no se lo vendería. Amnistía Internacional ahí no tiene, creo, postura ética, vamos, ética definida. Quiero decirte, defendemos que no se vendan armas a países donde se utilicen para violar derechos humanos. Para que lo utilicen para otros menesteres, como defensa o como armamento propio, pues ahí no tenemos nada que objetar.
Bueno, Miguel, la verdad que quedan muchos flecos todavía, muchas cosas que trabajar, que desde Amnistía Internacional venís denunciando muchas de las injusticias y muchos de los derechos que todavía se están inculcando, y que, bueno, que espero que en estas elecciones del 20N, algunas de las sugerencias e ideas que de Amnistía estáis planteando a los futuros congresistas o parlamentarios se vayan concretando en leyes y en mejoras en nuestra legislación y nuestra forma de entender nuestra sociedad. Miguel Muga, portavoz de Amnistía Internacional aquí en Leganés, muchas gracias por atender la llamada de Coleganés.
Muchas gracias a vosotros, y aquí estamos para informaros siempre de todas las cuestiones que planteemos a los gobiernos o a los partidos políticos en este caso, pero ojalá que los partidos se conciencien de que efectivamente el tema de derechos humanos tiene que estar por encima de todo lo demás. Lo primero son los derechos humanos y luego ya estará la economía.
Ahí queda eso. Muchas gracias, Miguel, por atendernos.
Venga, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta luego.
Bueno, después de estas entrevistas que hemos tenido y que habéis podido disfrutar todos vosotros, la verdad es que no lo hemos pasado bastante bien. Preguntas un poco a veces, vamos a decir, capciosas o de bastante interés para nosotros, sin nunca llegar a comprometer a los diferentes representantes, pero sí con el ánimo de conocer más. Queremos despedirnos de todos vosotros y bueno, voy a pasar a cada uno de nosotros para despedirnos. A ver, Ricky.
Hasta luego, majetes, y nos lo pasamos bien aquí, pero también esperemos que ustedes se lo hayan pasado bien.
Hasta luego.
Raúl ha dicho hasta luego y yo también digo en nombre de Nene y de mí, hasta la próxima.